A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Y vamos a hacer una visita a nuestros amigos de A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, y vamos a comentar una nueva sentencia. En este caso es el Tribunal Supremo, en el que ha decidido que se le otorgue una indemnización de casi 300.000 euros a una paciente que fue diagnosticada de ansiedad cuando en realidad padecía un trastorno del sistema nervioso. Tenemos ya con nosotros a Jorge Fuset de A Porcentaje. Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, cuéntame, ¿qué pasó exactamente?
Bueno, en esta sentencia del Tribunal Supremo lo que está diciendo es que evidentemente un error de diagnóstico y un retraso de la actuación pues dan lugar a una indemnización. Hay que tener en cuenta que en este caso, pues como bien decías, un trastorno de ansiedad se podía haber diagnosticado correctamente como un problema neurológico grave, una mielitis aguda, y que si se hubieran hecho los tratamientos adecuados y en el momento, pues no se hubiera llevado a la situación de parálisis, de paraplegia de esta persona, ¿no?
Wow.
Aquí lo interesante de esta sentencia es que ese concepto de pérdida de oportunidad, que para que lo entiendan los oyentes, viene a significar, claro, la discusión es, si se me hubiera detectado a tiempo, yo estaría bien, sería la pregunta, ¿no?
Pues, yeah.
Si se hubiera diagnosticado a tiempo la enfermedad, estaría bien. Y aquí es donde entramos con el concepto de pérdida de oportunidad, que muchas veces es utilizado por las propias compañías de seguros, porque al final lo que hace es rebajar la indemnización, en el sentido de decir, bueno, ¿qué porcentaje de posibilidades hay de que esta persona se hubiera curado totalmente, ¿no? Lo que nosotros defendemos en cualquier caso es que siempre, siempre, cuando pasa una situación de este tipo, debería ser la parte demandada, es decir, los médicos, los centros de salud y las compañías aseguradoras, las que tengan la carga de la prueba de demostrar en qué grado hubiera habido esa posibilidad de curarse.
Claro.
Es decir, nosotros vamos a reclamar el 100% de la indemnización, todas las lesiones y todas las secuelas. Y en todo caso, será responsabilidad de los médicos el demostrar en qué porcentaje habría que restar por aquellas posibilidades que yo no tendría igualmente de haberme puesto bien.
Ya, claro, es algo complicado, sin duda, no es una ciencia exacta. Quería comentar también algo de argot legal, que tú nos aportarás luz sobre ello, porque la Sala de lo Civil ha fallado que los sanitarios que atendieron a esta mujer infringieron lex artis ad hoc por error en el diagnóstico. ¿Qué significa esto, Jorge, lex artis ad hoc?
Bueno, la lex artis ad hoc significa que en todas las actuaciones médicas, los doctores se tienen que seguir los protocolos médicos del momento que imperen, ¿no? De la ciencia médica en el estado en que se produce el momento. Evidentemente no se le puede exigir cosas futuristas,
claro,
pero sí la ciencia médica media del momento que sea conocida por todos los médicos. Y cuando eso es lo que sería la lex artis, ¿verdad?
Uh-huh.
Esa regla a la cual deben los médicos seguir, en el sentido de que es la ciencia del momento, con lo que saben del momento. Y cuando se hace referencia a la palabra ad hoc, lo que significa es que no solo hay que atender a cualquier tipo de enfermedad y a cualquier tipo de paciente, sino que hay que tener muy en cuenta qué tipo de paciente es, sus antecedentes de enfermedad, porque no se puede tratar a todos igual. No es lo mismo alguien que tenga diabetes, por ejemplo, que tenga, o sea, una persona con diabetes y tenga además un problema neurológico, no se le puede tratar igual que a una persona que no tiene diabetes.
Claro.
A eso se refiere cuando habla de ad hoc. Efectivamente es una terminología legal complicada, pero al final es tan sencillo como que se tienen que seguir las normas de la ciencia médica del momento y tener en cuenta los antecedentes concretos de ese paciente.
Bueno, finalmente, como decíamos, han sido condenados a indemnizar a la víctima, la aseguradora, con 297.000 euros. ¿Qué motiva que se establezca esta indemnización?
Bueno, al final, el tribunal lo que se está diciendo es, orientativamente, bastante fidedignamente, por lo que es el baremo de accidentes de tráfico, que no es vinculante para estos casos, pero pero sí sirve a efectos orientativos, y lo que se está es calculando unos porcentajes que, como bien dices, son difíciles de determinar y a veces muy subjetivos, diciendo, bueno, no, todas estas lesiones que tiene la paciente, que son muy fuertes, de parálisis, etcétera, pues en qué medida se podían haber evitado o tener menos secuelas si se hubieran seguido los protocolos, tanto en el diagnóstico, para haberlo hecho antes, como en la actuación, que también se debería haber hecho antes. Entonces, se establece un porcentaje, en este caso, de un tercio de lo que correspondería, y por tanto, se indemnizan un 33% lo que saldría por el baremo de tráfico.
Un 33%, o sea,
Un 33% en
que de
este
hecho
caso. Se
se
entiende.
pedía entonces prácticamente 1 millón de euros.
Correctamente, sí.
Bueno, se le diagnosticó en un primer momento como ansiedad, lo que resultó ser una mielitis transversa, bueno, una dolencia de bastante gravedad, ¿no?
Sí, ocurre bastante frecuentemente. Siempre
¿Sí?
decimos que negligencias médicas de este tipo se producen todos los días, a todas horas, desgraciadamente,
Wow.
en los hospitales de toda España. Pueden ser errores de medicación, etcétera, pero no siempre, por suerte, ocurren perjuicios por esas negligencias, ¿no? Claro, cuando ocurren esos perjuicios es cuando hay que acudir, lógicamente, a abogados especializados que efectivamente puedan defender estas causas, que son bastante complejas y por tanto tienen que ser abogados especializados.
Claro, abogados especializados como a porcentaje, entiendo que os encontráis muchos casos de este tipo en a porcentaje.
Pues efectivamente, errores de diagnóstico, retrasos de actuación, falta de información en determinadas intervenciones quirúrgicas, pues al final suponen negligencias que, si se producen perjuicios como el caso, que son bastante graves, pues son lo que estamos acostumbrados a llevar en el porcentaje, este tipo de negligencias.
Y a partir de ahí, pues se inicia una batalla legal en el que supongo que hay mil cosas a tener en cuenta, que vosotros que las tratáis cada día, pues las tenéis más que por la mano, pero que al ciudadano medio a lo mejor se le escapan. Bueno, ¿qué hemos de hacer, no? Si sufrimos una negligencia de este tipo, la importancia de recabar el máximo de información, de ponernos en contacto cuanto antes, pues con especialistas como los de a porcentaje. ¿Qué consejo darías a la gente que se encuentra de pronto en situaciones así y no sabe por dónde tirar, Jorge?
Claro, pues muchas veces una persona está suficientemente preocupada por restablecerse, o al menos restablecer lo máximo, como
Claro.
para pensar en el tema legal. Pero bueno, enseguida, más o menos, esa persona, siempre hay una intuición por parte de los pacientes de saber que algo ha ido mal, que no se han hecho bien las cosas. Y en ese momento es importante recabar todos los datos que uno tenga, apuntar todas las conversaciones que se tengan, incluso con otros médicos, que a veces son los primero que reconocen que ahí ha habido algún tipo de error, incluso grabar las conversaciones donde médicos reconozcan ese error, porque luego ya no va a ser posible demostrar ese reconocimiento, ¿no? Y a partir de ahí, recabar todo el historial completo, que es mucho más de los informes que nos van dando cada vez que salimos del hospital, porque en el historial completo y, por ejemplo, en el caso de operaciones, de intervenciones quirúrgicas, pues todas las hojas de operatorias, las hojas de seguimiento de enfermería, el consentimiento informado. En definitiva, hay muchísimas más cosas de las que nos van dando que hay que pedir, porque se tiene el derecho de pedir. El historial es del paciente, no es del hospital, es del paciente. Y a partir de ahí, pues, efectivamente, quizás redactar un relato ordenado para que un abogado especializado pueda ver claramente lo que ha ocurrido y tener una idea lo más rápida posible del tema, y a partir de ahí ya ponerse en manos del profesional y dedicarte, en tu caso, a curarte, que suficientemente tienes, ¿no? A
Sí.
veces es realmente, pues, un alivio el poder ya decir, bueno, pues ya esto lo he dejado en manos del profesional y yo me voy a dedicar a toda mi energía a lo que tengo que hacer, que es restablecer.
Y la importancia de ponerse en manos de profesionales como los de a porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas, pues por ejemplo con vuestra amplia red de contactos en peritos, ¿no? Que es una figura que cobra mucha importancia en estos juicios, el perito.
Pues muy buena pregunta, porque evidentemente, como podemos comprender, al final los médicos, pues hay un problema corporativo, ¿verdad?, que se defienden unos con otros, y no hay tantos médicos en toda España que estén dispuestos, pues, a testificar contra lo que al final son los compañeros, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, ahí sí que se requiere una red de contactos muy importante, especializada además en cada tema, para poder realmente defender el caso con las máximas garantías, porque lo que sí que sabemos es que la otra parte va a llevar sus propios peritos y le es muy fácil conseguirlo.
Pues ahí entráis en juego los profesionales de A Porcentaje. Y en fin, si habéis sufrido algún caso similar o muchos otros de los que tratamos cada semana, porque si aquí vemos algo es que le puede pasar a cualquiera en cualquier parte, en un volante, en un supermercado, en un hospital o donde sea. Bueno, si os queréis poner en contacto con ellos, podéis hacerlo a través de su página web en www.aporcentaje.com o en los siguientes teléfonos: el 93-342-9731, 93-342-9731 o vía WhatsApp en este número de móvil 645-56-8808, 645-56-8808. Hoy hemos querido comentar esta sentencia, una indemnización de casi 300.000 euros con Jorge Fuset de A Porcentaje. Jorge, muchísimas gracias y nos oímos la semana que viene.
Gracias a vosotros, como siempre, señor.